Andalucía de este a oeste. Turismo de proximidad, patrimonio, tradición, gastronomía. La cultura viajera en la onda local de Andalucía.
Sevilla es nuestro destino de hoy en Andalucía de este a oeste, una joya que desde luego nos brinda unos paseos cargados de historia, de cultura, de vida, como hablábamos antes también. Ese ajetreo de nuestra Andalucía, de nuestras ciudades y pueblos se compensa, se condensa aquí en esta maravillosa ciudad. Ese legado que tiene Sevilla de tantas civilizaciones, de tanta historia, que hunde sus raíces miles de años atrás. Desde luego todo eso ha resultado en lo que somos hoy día y lo que ofrecemos también a los demás, pero lo importante también de conservarlo, de saber difundirlo y ensalzarlo. Vamos a hablar de todo eso, de esa parte más cultural que tiene Sevilla, y para ello nos acompañan tres personas que la conocen muy bien. Es un lujo que nos acompañe hoy aquí con nosotras, pues tres personas, como decimos, que nos van a acompañar en esta interesante charla. En primer lugar, Isidoro Moreno, el catedrático emérito de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, una persona que hablamos muy a menudo con él en Onda Local de Andalucía. Es un placer que está aquí hoy con nosotras. Isidoro, buenos días.
Hola, buenos días. También
muchísimas gracias. Y bueno, ya antes hemos hablado con David de los Reyes, historiador del arte, guía turístico, que está de nuevo aquí en esta mesa. David, buenas.
Muy buenas, Concha, ¿qué tal?
Y bueno, y otra incorporación, el comunicador Miguel Ángel Moreno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Un placer estar con vosotras, Concha.
Bueno, vamos a intentar desgranar. Es mucho. Yo sé que es difícil, ¿no?, con pensar en un ratito de radio todo lo que es Sevilla, lo que significa. Pero vamos a empezar. Isidoro Moreno, para usted, Sevilla, hablando de lo que es su historia, su cultura y lo que es hoy día, ¿qué significa?
Bueno, en primer lugar, Sevilla es mi pueblo, ¿no? Yo soy, uh-huh. Yo me defino como andaluz de Sevilla. Uh-huh. Bueno, evidentemente Sevilla es una ciudad que tiene un atractivo en sí misma, porque tiene una historia milenaria muy importante, ¿verdad?, muy rica, que, bueno, ha desembocado, digamos, en ser un reflejo, una representación de la cultura andaluza actual, ¿verdad?, que es resultado de la fusión, de la confluencia, de superposición de temporalidades culturales. Somos mestizos, biológica y culturalmente, pero ese mestizaje ha resultado una originalidad muy importante. Entonces, claro, Sevilla, como metrópoli que fue capital oficiosa de las colonias americanas y mucho antes, porque Sevilla no nació en 1248, ¿verdad? Tenía ya muchos siglos de historia detrás, y esa historia nunca se detiene. Pero claro, esto que es tremendamente positivo, y yo creo que los sevillanos solemos estar orgullosos. A veces hay sevillanos que más de la cuenta, ¿no? Que van a París y ven la Torre Eiffel y dicen, ojo, todo hierro. Bueno, esto no es positivo, ¿verdad? Porque, sí, claro, tiene esa vertiente de riesgo de ensimismamiento, de ombliguismo, que es uno de los problemas que tienen muchos de nuestros conciudadanos. Sí. Pero, claro, una ciudad histórica, una ciudad que tiene un tremendo, brillante y riquísimo patrimonio. El patrimonio no son solamente las piedras, aunque también. El patrimonio es el aire que se respira, el patrimonio es la forma de relacionarnos unos con otros, nuestra forma de vivir y de expresar las alegrías, las tristezas, etcétera. Claro, el problema de eso es cuando, si no hay otro recurso, se considera que con eso ya basta para seguir viviendo como ciudad. Uh-huh. Entonces, claro, si entramos en el tema del turismo, el turismo en sí mismo es positivo. claro, en principio. Claro, el problema es cuando se convierte en monocultivo y cuando se convierte en la única, entre comillas, salvación económica de la gente. Porque, claro, turismo, bueno, pues digamos, hay más turistas, o por lo menos tantos como en Andalucía al año, en Cataluña, por ejemplo. Lo que ocurre es que la economía catalana está diversificada, mientras que a nosotros nos ha tocado, nos han adjudicado el tema de que, bueno, el turismo y ya está. Es decir, cuando la crisis de la agricultura, hace ya décadas, se vendieron en los pueblos dos cuestiones para supuestamente sustituir lo que se acababa. Por una parte, los polígonos industriales, ¿verdad? Todo pueblo tiene un polígono, bueno, de industrial nada, ¿no? Salvo excepciones, son almacenes de cosas o de mercancías o de bueno, si no están vacíos o, en fin, o medio abandonados. Y el otro, el turismo. Con el turismo se iba a arreglar todo. Mire usted, pues no. El problema es que, a ver, el turismo, sobre todo el turismo de masas actualmente, claro, tenemos sol, bueno, también habría que decir, en Andalucía hay mucho sol y poca luz, muchas veces, esto no es una frase mía, esto ya hace décadas, casi 100 años que se dijo y me parece que es una frase muy interesante, ¿no? Pero, claro, sol, playa, esto se tiene. También habría que ver cómo surgió eso, ¿no? En qué época de la dictadura, en qué zonas de Andalucía y beneficiando a qué bolsillos. Pero bueno, luego se le adjudicó a Andalucía, a una parte de Andalucía, el ser el lugar de las vacaciones de la clase media-baja europea, ¿verdad? Y en su caso el retiro de jubilados también de estratos medios europeos. Esto tiene sus ventajas, pero tiene también sus problemas. Pero las ciudades históricas, y es el caso de Sevilla, y volvemos a Sevilla, claro, las ciudades históricas tienen atractivo por sí mismas. Pero, claro, el atractivo debe de... A ver, el atraer el turismo, como se suele decir, se puede hacer de dos maneras. Una, activando los valores patrimoniales, tanto los materiales como los inmateriales, ajá, de una ciudad, de un lugar. En ese caso, Sevilla lo tiene sin duda, lo que hay es que cuidarlo, mantenerlo adecuadamente, procurar no morir de éxito, porque a veces la presión humana y de gente en determinados lugares pues hace casi desaparecer, digamos, el atractivo y la magia de esos lugares, porque no se puede casi disfrutarlo, ¿no? Una ciudad, para ser tal, tiene que seguir viviendo. No puede vivir una ciudad simplemente mirando hacia atrás, manteniendo lo que tiene detrás y que venga la gente a ver lo que era Sevilla.
Claro, y no convertir las ciudades
en parque mero temático. Plato,
exactamente, claro. En un parque temático, algo preparado expresamente para el turista, claro, ¿no? Claro. O sea, una ciudad vivida, vivible, claro, y que podamos disfrutar todos,
claro,
y todas,
claro,
¿no?
Pero mira, está ya ocurriendo en muchos sitios y en pueblos, pues también, que se están inventando eventos directamente dirigidos a atraer forasteros, a atraer turistas. Bueno, yo creo que esto es poner el carro delante de los bueyes, es del revés, ¿verdad? La gente acude, o debe de acudir, o es lo que entiendo, habría que fomentar, que la gente acuda a algún lugar porque lo que ocurre en ese lugar tiene especiales atractivos. Claro. Tiene una riqueza cultural muy importante, está muy enraizado con la vida cotidiana de la gente, en las fiestas, por ejemplo, las fiestas locales. Pero claro, inventar fiestas para atraer a los turistas, fiestas que no existen. Entonces, claro, es disfrazar a la gente, ¿no? Es una especie de la película aquella, ¿no? Bienvenido, Mr. Marshall. Bueno, esto, claro, es una ridiculización de la propia cultura, ¿verdad? Entonces, claro, y la dependencia casi exclusiva del turismo, el turismo casi como monopolio, no digamos la gente que dice industria turística, no seamos estúpidos. El turismo no es ninguna industria, es una actividad económica del sector servicios. Vamos a decir las cosas como son, porque si no le tomamos el pelo a la gente. Esta actividad, cuando se convierte en única, en monopolio, etcétera, puede tener efectos como está teniendo en Sevilla, en el centro histórico, de vaciar. Ahora se habla mucho de la España vaciada, de la Andalucía vaciada. Pues a ver, hay que empezar a hablar de los centros históricos vaciados. Claro, para solamente, bueno, la conversión, digamos, la pérdida de viviendas de alquiler, por ejemplo, ¿verdad?, y su conversión en apartamentos turísticos, etcétera. Eso es peligrosísimo. Y ya se está viendo en el propio tejido comercial de la ciudad. Están cerrando las tiendas, porque, claro, las tiendas para turistas no son los turistas, si están, en el mejor de los casos, 3-4 días, en otros casos, pues una noche, pero bueno.
Y se vio con la pandemia, ¿verdad, Isidoro? Bueno, que cuando se cerró todo, lo que eran los centros históricos quedaron luego desérticos.
Claro,
pero están asintiendo también, discúlpeme, están asintiendo aquí los dos participantes, Miguel Ángel Moreno, continuamente, ¿no?, a las palabras de Isidoro, del catedrático, porque, claro, es que Sevilla no necesita, como dice Isidoro, esos artificios, ese inventar, hacer un parque temático para que la gente venga a empaparse de lo nuestro, de nuestra cultura, involucrarse y a sentir, que también es lo que se trata cuando hablamos de actividades turísticas, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, yo no dejo de sentir, porque la verdad es que cuando Isidoro habla, sentencia. Yo creo que Sevilla es una ciudad que todo el mundo cree conocer, pero poca gente la conoce bien. Es una ciudad con una gran proyección exterior, pero con un retrato tan de brocha gorda que la verdad de Sevilla yo creo que es la que nos estaba contando antes, por ejemplo, el rey Alfonso X en ese paseo que hacía por la muralla, por los arrabales y por las collaciones históricas de la ciudad. Sevilla tiene tanto que descubrir que por mucho que lleves toda la vida paseando por ella, nunca acabas de terminar de dejar de sorprenderte con sus rincones y con su patrimonio inmaterial, con eso todo es lo que esconde detrás de sus fachadas, de sus piedras. Hay una cantidad de leyendas, de historia, que también yo creo que han creado ese componente exótico que tiene Sevilla. Todavía hoy, en el siglo XXI, sigue siendo una ciudad que tiene ese barniz de exótico, y que realmente al turista que llega a ver las cuatro cosas principales, la Plaza España, la Catedral del Alcázar, no le da tiempo a conocer. Es que es imposible. Es que en una vida es difícil conocer Sevilla de verdad.
Desde luego que sí, ¿no? Eso para los propios sevillanos y sevillanas nos pasa. Y quizás también esta pandemia que estamos viendo, David, nos ha permitido que digamos, me voy a echar a la calle, voy a recorrer mi barrio, que a lo mejor no está en pleno casco histórico, pero aquí hay mucha historia y a lo mejor he preguntado y me he querido mover a ver qué esconden esas paredes, quizás esas casas de vecinos, que alguna todavía queda por Sevilla, ¿no?
Exacto, eso es una de las cosas que como bien decían, quedan por descubrir, ¿no? Esa vida popular de Sevilla, que al turista que llega en un circuito concertado o por un viaje que viene de un fin de semana, no le da tiempo a paladear, no le da tiempo a degustar y a vivirla, ¿no? Y eso, pues hay barrios todavía que mantienen esa esencia, que la esencia de las corralas, de los patios de vecinos, la murga, ¿no? Algo que era tan característico, pues de zonas como la Alameda, el Casco Norte, Macarena, San Luis, o barrios, bueno, o ya en el Arenal y demás, ¿no? Todas esas zonas que a día de hoy, pues, el turista medio no llega y que muchas veces nosotros también se nos queda por descubrir algunos, ¿no? Y que esta pandemia, pues como bien dices, Concha, nos ha dado la oportunidad a muchos de volver a pasear, sobre todo cuando ya se abrió ese primer confinamiento, que teníamos tantas ganas de volver a estirar las piernas por la ciudad y recorrer esos barrios que bueno, que tanto tienen que contarnos de la historia de Sevilla, ¿no? Y de su gente, sobre todo.
Y esa parte también cultural, porque con Isidoro ya hemos hablado también en fechas señaladas para nuestra historia, tanto 28 de febrero, 4 de diciembre, hace muy poquito también, ¿no? De nuestras señas de identidad, de lo que somos, de nuestros símbolos. Y también precisamente trayendo el tema de la pandemia, cuando se paralizó todo, cuando nos quedamos sin esas importantes festividades porque no se podían realizar y quizás gente de fuera no entendía por qué había gente con lágrimas, ¿no? Cuando decían, es que no puedo ver a esa cofradía. Eso es algo que si quizás no eres de aquí no lo entiendes, ¿no? Isidoro, eso es algo que se lleva adentro, ¿no?
Sí, pero yo creo que fue muy interesante el que hubo lágrimas, sin duda, pero no hubo histerismo, que quizás fuera lo que esperarían de fuera que tuviéramos, porque claro, lo del exotismo es algo que a veces se fomenta porque se vende, ¿verdad? Ahora, en la época de la globalización, que es la época de la homogeneización de todo, lo que es diferente, lo que es exótico, se vende bien en el mercado. ¿Eh? Entonces, claro, con eso hay que tener mucho cuidado, creo yo. Y yo creo que los sevillanos, los andaluces en general, cuando tuvimos que rehusar a fiestas, a rituales en los que se refleja y reproducimos nuestra identificación, etcétera, yo creo que se hizo para mucha gente, diríamos, sorprendentemente bien y sorprendentemente de forma adecuada. Porque, claro, la imagen que se tiene de los andaluces en general y de los sevillanos en particular es una imagen que es la que da espejos deformados, ¿verdad? Mm. Y lo malo de la cosa y del caso es que mucha gente de aquí ha interiorizado bastante la imagen falseada que le da el espejo falseado que nos ponen por delante. Y a veces a la gente o a mucha gente le gusta parecerse a lo que no es, ¿eh? Porque eso, bueno, pues resulta más vendible. Porque, claro, el que la actividad económica fundamental y cada vez más en cuanto a porcentaje, ¿verdad?, sea el turismo, da también, entre los riesgos está el avance de lo que yo pues, algunas veces he denominado cultura de la servidumbre, ¿verdad? Quiero decir que claro, el tener que estar dispuesto a lo que sea porque vivimos de eso. Y como vivimos de eso, hay que sacrificar a eso cualquier otra cosa. Bueno, esto es muy peligroso porque además es decir, una frase bastante común, ¿no?, de andar por casa. Eso significa potencialmente matar la gallina de los huevos de oro. Porque si para tener a más turismo destruimos en gran medida lo propio, lo que nos es más específico, etcétera, etcétera, pues estamos, digamos, quitando la arena de debajo de nuestros pies, ¿verdad?, por el presentismo y por el cortoplacismo. Y voy a poner un ejemplo cotidiano y si quieren ustedes, si queremos, pues banal, ¿no? Aquí, para cuando salimos con la pareja, con los amigos, etcétera, era, digo, sobre todo, tradicional ir de tapa. Ahora prácticamente, y no solamente por la pandemia, es muy difícil ir de tapa. En primer lugar, porque es muy complicado moverse de unos sitios a otros, etcétera. Y después, porque hemos sido colonizados por la imagen de la ración, la media ración, etcétera. Lo que llaman tapas no son tapas. Claro, sí. esto es así. Sí, sí. Y crecientemente, cuando entras ya en un marital, es para prácticamente almorzar o para cenar o tal, porque prácticamente, bueno, uno de los atractivos de esta ciudad era el tema de las tapas. Eso está desapareciendo, salvo en determinados barrios, como sí. Ha dicho algún compañero, lo que la gente de fuera busca en Triana, no, hay que irse al polígono San Pablo a las 3.000, ¿verdad? O a la Barzola, sí. Que es donde se conserva más ese tipo de cuestiones, afortunadamente, a lo mejor porque hay menos turismo allí.
Claro. Efectivamente, ¿no? Y ese riesgo es también de la inmediatez, decía Isidoro, el cortoplacismo. Vemos cuando buscamos por internet, antes de ir a algún sitio, tour en esta ciudad para verla en un día, tour claro. Para recorrer, es que nos meten unas prisas, Miguel Ángel, por ejemplo, que así no podemos conocer la esencia de un destino, ¿no?
Y no solo para el turista, sino también a la hora de planificar el claro. Turismo que nos llega. A mí me aterra que cada dos por tres tengamos noticias, se abre un nuevo hotel o tal edificio se reconvierte en apartamentos turísticos, porque, como decíais antes, nos estaba quedando un decorado precioso, pero carente totalmente de alma. Es imposible que una ciudad en la que solo hay turistas alargue mucho su éxito, porque está perdiendo sus señas de identidad, está perdiendo su vida y, por lo tanto, al final pierde todo lo que lo hace diferente, todo lo que la hace atractiva. Con lo cual, creo que Sevilla tiene ese reto importante de saber planificar y gestionar mejor su turismo para no padecer el síndrome de Venecia, ¿no? Verse totalmente anulada por el turismo.
Si me permite, sí, claro. Yo creo, el ejemplo italiano, ¿verdad? El síndrome de Venecia, que claro, Venecia es una ciudad maravillosa, pero vamos, yo cuando voy, que casi siempre es a finales de enero, que es cuando hay menos turistas durante todo el año y así todo, pues sobran muchísimo. Pero un caso italiano es el de Florencia. Florencia es una ciudad muy, muy turística, y hay, pero a 20 kilómetros de Florencia está Prato. Y Prato es uno de los centros industriales más importantes, no solo de la Toscana, sino de toda Italia. Quiero decir que hay un equilibrio territorial en cuanto a las actividades. La Toscana no vive solo del turismo, aunque sea uno de los territorios europeos más atractivos, al menos para mí, desde muchos puntos de vista, patrimonial, sí, etcétera, pero también está diversificado. Era la tercera Italia. Hace décadas se hablaba de eso, la Emilia-Romagna, la Toscana, etcétera, donde las actividades económicas están diversificadas. Y una de esas actividades económicas, muy importante, muy interesante, etcétera, es el turismo, pero no la única. El problema es ese, cuando se convierte el turismo en casi la única actividad, en la, entre comillas, salvación económica de la gente. Esto es tremendo. Y esto, que no es nuevo decirlo, se viene diciendo desde hace décadas, pues las administraciones y quienes debían preocuparse por esto, pues sí, en general mucho hablar, pero no se hace demasiado. Uh-huh. Y cada vez más, digamos, el turismo se convierte en, bueno, la única salida, lo único que tenemos, como no tenemos otra cosa, hay que sacrificar lo que sea a eso. Cuidado, porque claro, con esa dinámica, pues mal vamos.
Pues esperemos que eso no siga así, ¿no? Que sepamos ver lo que esconden también las ciudades detrás de esos cascos históricos, quizás, que son los que más venden, esos monumentos, esas citas concretas, esas festividades que ya nos anuncian en revistas de viajes internacionales, en portales de internet, ya sabemos, ¿no?, lo que supone eso para una ciudad, y que nos empapemos de lo que hay en su cultura, en sus tradiciones, en su gente, que sepamos que esa vida de las ciudades tiene que permanecer. Hay que saber difundir también la historia y de eso se tratan precisamente Isidoro Moreno, catedrático emérito de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Moreno, que es comunicador, y a quien les agradecemos que nos hayan contado estas interesantes reflexiones. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y pasen por Sevilla, Paterla.
Por supuesto, así es como se conoce, ¿verdad? Entrando también, preguntando y no quedarse nunca con la duda. Y a David de los Reyes, pues le invito a que se quede aquí también con nosotras mientras tanto, porque tiene mucho que contarnos también, ¿no? Porque se patea, él sí se patea mucho también.
Precisamente de eso vamos a hablar, de andar por Sevilla y de acompañar un poquito a los sevillanos por su ciudad también.
Pues vamos a seguir en ello.